GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. En el programa de hoy vamos a hablar de integración con la doctora en Ciencias Sociales, la investigadora del CONICET de la Argentina, Daniela Perrotta. En las últimas semanas se reunió el Grupo de Puebla, que es el grupo político que agrupa a varias personalidades y dirigentes políticos, algún expresidente e incluso un presidente en funciones, que es el argentino Alberto Fernández, de carácter progresista, de mirada progresista. Bueno, ¿de qué manera estos organismos pueden colocar el debate sobre el actual estado de la integración latinoamericana en la agenda? Vamos a hablar con Daniela Perrotta. Y además viajaremos otra vez hacia Centroamérica, porque se complican, aumentan los casos en El Salvador y en Honduras, en países además donde se ha politizado mucho esta discusión y donde, vean ustedes, las medidas de contención al COVID-19 se enfrentan con un gran problema de seguridad, un problema que ha tomado las riendas en el caso de El Salvador, el presidente Bukele, pero no exento de polémica. Por lo tanto, esto será motivo de análisis en GPS Internacional con Walter Faguaba, que además le va a contar lo que pasa con una curiosa aplicación que se instala en los celulares, una aplicación reciente, de reciente anuncio, que está instalada prácticamente en todos los celulares de los usuarios del mundo y que puede tener implicaciones directas en la pérdida de la privacidad de estos usuarios. ¿De qué manera la tecnología en épocas de pandemia puede no solamente traer beneficios, sino también algunas complicaciones? Hablaremos con el experto en tecnología, Pablo Lozano, en este programa de GPS que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, donde el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio a conocer este martes un nuevo parte sobre la cantidad de muertos y contagiados por coronavirus en el país. En las últimas 24 horas se registraron 19 fallecimientos y una ligera baja en los contagios. Sin embargo, estas cifras no se deben interpretar como una tendencia a la baja, dado que se puso en marcha una nueva metodología de conteo. Al respecto, el ministro de Ciencias sostuvo que el nuevo sistema de información es más preciso y ordenado en cuanto al conteo de decesos por COVID-19 y recalcó que está en construcción. Santiago de Chile, la capital, principal foco de la pandemia y donde la red hospitalaria está al límite, comenzó este lunes su cuarta semana consecutiva de cuarentena total, una medida que afecta a 7 de los 18 millones de habitantes del país. El confinamiento en la capital se extenderá al menos hasta el 12 de junio, aunque no se descartan nuevas prórrogas debido a que el virus parece no remitir y a que la cuarentena no se está cumpliendo. Los cambios constantes en la difusión de datos, los cambios en horarios de las informaciones y la falta de transparencia han encendido una alarma entre entidades nacionales e internacionales sobre la fidelidad de los datos del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil en cuanto a los números de contaminados y muertos a causa del coronavirus. A lo largo del fin de semana, el Ministerio de Sanidad borró los números oficiales de su página web. Después de dejar la página fuera del aire por horas, volvió a funcionar el día sábado, pero solo mostraba los registros de las últimas 24 horas. Los datos como el número total de infectados desde el comienzo de la pandemia y las tablas que mostraban las tendencias de avance del virus también fueron eliminadas. Los grupos O Estado de Sao Paulo, Folia de Sao Paulo y O Globo anunciaron este lunes una alianza para investigar datos y ofrecer números más confiables después de criticar la falta de transparencia del gobierno. En Argentina, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, suspendió este lunes el ingreso a la provincia de camioneros brasileños y paraguayos, luego de reportarse un nuevo caso de coronavirus en un transportista extranjero. Durante este lunes, el Comité Operativo de Emergencia reportó un nuevo caso positivo de COVID-19 en la provincia por parte de un transportista proveniente de Brasil que está internado en el Hospital San Roque de la capital jujeña. Yo di la orden de que paremos el tránsito de los camiones brasileños y paraguayos, sostuvo Morales, al indicar que la decisión va a generar un conflicto internacional porque hay convenios internacionales que los obligan a garantizar el tránsito. En ese marco señaló que se comunicó con el canciller Felipe Solá para manifestarle que en Jujuy no pueden atender casos de coronavirus de Brasil. Nosotros no los dejamos pasar hasta tanto no haya un protocolo internacional que mínimamente les obligue a tener antes de entrar al país un análisis de PCR, según informó el gobernador jujeño. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, afirmó que el país registra buenos números estadísticos de la evolución de la pandemia de coronavirus, por lo que estimó que la semana próxima podrá ponerse en marcha la tercera fase de la salida de la cuarentena. Ojalá podamos dar buenas noticias el fin de semana, dijo el mandatario, en alusión al momento en que se anunciará si efectivamente se inicia el próximo lunes la tercera etapa de la reanudación de las actividades. Esto lo hizo al inaugurar viviendas sociales en Concepción, a unos 400 kilómetros al sur de Asunción. Hoy tenemos números y vemos que tenemos buenos números, gracias al comportamiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación que transmiten nuestra preocupación, fue lo que agregó el jefe de Estado según el diario asunceño ABC Color. En Uruguay, el gobierno anunció que este domingo y lunes se registraron dos días consecutivos sin nuevos casos de COVID-19. Esto se calificó como una buena noticia por parte del coordinador del Grupo Científico Asesor del Gobierno, Rafael Radi, quien pidió no bajar la guardia y, haciendo un paralelismo con el fútbol, señaló que venimos aguantando bien el 0-0, pero tenemos que ser humildes y no hay que alarmarse si aparecen nuevos brotes. Todavía nos falta lo que consideró es el segundo tiempo entero, que es el invierno, según dijo Radi a Canal 4.
Viajamos ahora nuevamente a Centroamérica, porque El Salvador registró 89 nuevos casos de coronavirus el 7 de junio, 8 más que el día anterior, y el mayor incremento diario desde los 122 contagios del pasado 30 de mayo. Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Seguridad confirmó la extensión hasta el 14 de junio del toque de queda impuesto para contener la propagación del virus COVID-19, que supera los 6.000 casos en el país. Vamos a hablar de estos temas. Tenemos el gusto de recibir desde El Salvador a Walter Faguaba para conocer detalles. Walter, bienvenido. ¿Cómo está el estado de situación en Centroamérica y cuál ha sido el grado de efectividad de las medidas tomadas por los gobiernos?
Un saludo cordial a toda América Latina y el mundo. Aquí en Centroamérica existen diversos dilemas y acciones y resultados que se han tenido. Tenemos aproximadamente de la región el país más afectado, que ha sido Panamá, con más de 16.000 casos, Honduras con 6.000, Guatemala anda por 7.000 casos, El Salvador ya superó los 3.000 casos y Costa Rica, que anda por 1.300. Caso de Nicaragua, los datos no son, digamos, lo confiables, lo reportan cerca de 1.118 casos hasta la fecha. De esos, los países que tienen el número de fallecimientos confirmados por COVID, Panamá tiene 393, Honduras 258, Guatemala 252, El Salvador 53 y Costa Rica 10 casos. Nicaragua, con los datos, como repetimos, no confiables, como se ha mencionado en diversos medios, 56 fallecidos. Estamos viendo que las medidas, en cierta medida, no han posibilitado la explosión que se ha visto en otras regiones. No obstante, con las circunstancias y la estructura que los países guardan en cuanto a su sistema de producción basado en la informalidad de la economía, las cuarentenas también tienen sus efectos posteriores. No obstante, de momento la tendencia en el caso de El Salvador, a partir del pico que fue 110, no se ha tenido otro pico superior. Sin embargo, se advierte por diversas autoridades que pueden haber ciertos incrementos, ya que en los recientes días se tuvieron por paso una tormenta tropical y el efecto de otra que afectaron pues en gran medida el territorio nacional y que posibilitó la expansión, puede haber posibilitado la expansión del virus, ya que no se tomaron distanciamientos sociales adecuados. Así que esto podría afectar en los próximos días la situación en el país. De momento, digamos que las medidas han servido para contener los alcances masivos del virus, sin embargo, no para transferir a lo que muchos ya están anunciando como la fase 3, en el contexto que la capacidad hospitalaria pueden ser sobrepasadas en los siguientes días.
Si vamos hacia El Salvador, ¿cómo está la situación política? ¿De qué manera, si es que sigue sucediendo, se mezcla los efectos de la pandemia con la situación política del país?
Sí, en el caso del país, la crisis de COVID sanitaria pues se transfirió después a una crisis económica que estamos teniendo, pero también hay una crisis política institucional. De momento, ahorita en el país existe una disputa entre lo que es el órgano ejecutivo, encabezado por el presidente Bukele, y el órgano legislativo. Estuvo una disputa por lo que es la ley que se promovió desde la Asamblea Legislativa, la cual fue vetada por el presidente Bukele, en la cual se contenía los términos del manejo de la cuarentena y la apertura económica. El presidente Bukele la vetó en vista que interfiere en su argumento con las disposiciones y lo que es el dominio, en este caso la competencia del Ejecutivo en manejar el tema de la apertura económica. Eso ha provocado una crisis, sigue profundizando la crisis que ya se tiene en cuanto a lo que es el convenio entre lo que son los órganos del Estado, ya que la Sala de lo Constitucional había mandado establecer una ley que fuera en función a la colaboración entre ambos medios, órganos del Estado. No obstante, no ha sido posible y se ha visto este veto. Para darle respuesta a la situación y no caer en el limbo jurídico, pues el Ministerio de Salud emitió un decreto ejecutivo, el cual ha sido criticado también por la oposición, argumentando que carece de un sustento, en este caso legal. Así que estamos en medio de una pandemia, digámoslo así, a nivel mundial, que afecta y está haciendo situaciones complicadas en el sistema de salud. Estamos ante los efectos de una crisis económica inminente, estamos ante lo que fue una crisis, en este caso, una crisis humanitaria a partir de las tormentas, y ante una crisis institucional en lo que es el estamento del Estado y la disputa de poder que tiene, en vistas para el otro año de unas elecciones legislativas y municipales que están siendo marcadas precisamente por este contexto.
El presidente prometió medidas más efectivas en el área de la seguridad. ¿Hay indicios de mejoras en la seguridad del país a partir de estos anuncios?
Pues con el principal indicador que se tiene, que es el tema de homicidios, el registro de homicidios durante el mes de mayo ha sido inclusive catalogado por personas que le dan seguimiento a este tema como el mes más que ha tenido menos homicidios en cerca de 20 años en el país, sino que más, ya que se reportaron una baja de cerca de 60 homicidios, algo que no se veía, no teníamos noción de eso. Usualmente los días en el país bordeaban los 300, 400 y 500 homicidios, casi estamos hablando de 15 hasta 20 muertes por día. Hubieron bastantes fechas, más o menos cerca de 3 o 4 días, que no hubieron ni un tan solo homicidio, lo cual corrobora que ha existido una tendencia a la baja. Por supuesto, el gobierno la atribuye a lo que es el efectivo plan control territorial, el control efectivo en las cárceles y la expansión del territorio de las fuerzas armadas y policiales y trabajo de inteligencia que realizan. No obstante, la oposición siempre mantiene la postura sobre la injerencia que tienen en acuerdos con grupos criminales, algo que hasta el momento no ha sido demostrado, por lo menos empíricamente, que algo que sí se en las anteriores gestiones se pudo haber demostrado, pero sí existe ese debate, aunque la cifra y la estadística sí dan la razón en este momento a lo que es el Ejecutivo con la atención a los planes de contención en el tema, por lo menos de esta situación. Y en otro tipo de delitos que también se vincula al tema de seguridad, también ha habido reducciones significativas, las cuales han sido reportadas.
Walter Faguaba, desde Centroamérica, gracias por tu presencia.
Muchas gracias a todos y todos. Agradecemos siempre la atención en nuestro país y cualquier información estamos pendientes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, hablaremos en este bloque de integración regional, porque hace algunas semanas se reunió el Grupo de Puebla. Allí estuvieron varios referentes del progresismo latinoamericano. El expresidente Lula, por ejemplo, dijo que el Grupo de Puebla debería convocar a que se discuta sobre la situación de la pandemia del COVID-19 a nivel de Naciones Unidas. Por otro lado, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, abogó por una mayor integración latinoamericana, así como una respuesta más unitaria frente a la pandemia del COVID-19. Estuvieron, entre otros, el presidente argentino Alberto Fernández, pero también los expresidentes Samper de Colombia, Mujica de Uruguay, Lula y Dilma Rousseff de Brasil, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Fernando Lugo de Paraguay. Se habló de integración, se habló de la situación del Mercosur y de esos temas vamos a hablar con mucho gusto con la doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET de Argentina, Daniela Perrota. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo está impactando la gravedad de esta coyuntura global en la región y cuáles han sido, según tu opinión, las respuestas más eficaces por parte de los gobiernos sudamericanos?
Hola, ¿cómo están? En primer lugar, un gusto saludarles en esta nueva normalidad que nos deja la pandemia del COVID-19. Y yendo directamente a tu pregunta, creo que la clave para responder cómo está impactando en la región y cuáles son los países que han tenido respuestas un poco más exitosas en el manejo de la pandemia, creo que es clave poner el clivaje central que planteó el gobierno argentino, pero que también está planteado en las declaraciones del Grupo de Puebla, que tiene que ver con la disyuntiva salud versus economía, ¿no? Preservar la vida o preservar las economías. Y teniendo en cuenta que varios de los países de la región ya venían con varias situaciones económicas, socioeconómicas bastante debilitadas. Así que desde el punto de vista de los países que han logrado sortear mejor la pandemia, para mí el balance siempre tiene que estar del lado de la vida, ¿no? Preservar las vidas. El presidente Fernández ha dicho que una vida que se pierde, una muerte no se recupera, pero una economía se puede volver a recuperar. Y un poco ese es el espíritu también que tiene tanto la declaración del Grupo de Puebla como los líderes latinoamericanos que están participando de este grupo. Así que por ese lado me parece que aquellos gobiernos que han iniciado tempranamente o de manera más estricta la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio son aquellos países que han logrado preservar más vidas, y también tenemos que pensar en que el Estado vuelve a ser interpelado en esta regulación entre la sociedad y el mercado, y que la contracara del aislamiento social es efectivamente la situación económica más frágil. Si pensamos en el caso del gobierno argentino, también estas medidas han estado acompañadas de una fuerte inyección de recursos por parte del Estado. Pero me parece que en vez de, no, para no centrarme en el gobierno argentino, sino que como ustedes bien lo han planteado, la pregunta principal tiene que ver con qué pasa con la integración regional, me parece que estamos en una coyuntura muy crítica, porque efectivamente la declaración del Grupo de Puebla es muy potente, yo comparto punto por punto todas las menciones que se han hecho, y a su vez están los líderes de las naciones allí representados, pero no así en clave de gobiernos. Por lo tanto, me parece que las estrategias, o por lo menos las iniciativas y los organismos de integración regional existentes, son los que también han de llevar adelante una medida concertada, porque la verdad es que cuantas más vidas se pierdan, también eso implica impactos económicos serios para la región. Yo, sin hacer un... Es muy fácil hablar con el diario del lunes, dicen siempre, ¿no? Pero pensando en la región, tenemos un muy pujante Grupo de Puebla, pero tenemos poca participación activa en los organismos regionales. Estoy pensando en el Mercosur, pronto tendremos una reunión de ministros, veremos si efectivamente todos los mandatarios irán, y pienso en la CELAC, ¿no?, como espacio de concertación política. Y al pensar en la CELAC y en el Mercosur no puedo dejar de pensar en la UNASUR, en cómo hubiera servido esa instancia de diálogo político regional que conjugaba a gobiernos de colores políticos muy diferentes bajo el tema común o el objetivo común de la autonomía política y el desarrollo económico. Y eso me hace pensar enseguida en una de las instancias más activas o vitales que tuvo la UNASUR, que fue el Consejo de Salud Sudamericano y el Instituto Sudamericano de Políticas de Salud, el ISACS, que tenía su sede en Río de Janeiro. Entonces, si uno tuviera que pensar esta situación crítica en el marco de la integración latinoamericana, realmente estamos extrañando esos organismos como el ISACS, que hubiera podido permear una estrategia colectiva, compartida, para atender a la situación de pandemia. Yo en este sentido lo que hago es un llamamiento, como analista inclusive, a que recuperemos las instancias de diálogo regional y los acuerdos existentes. Y puntualmente el Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur, entre sus estados partes y estados asociados, es un organismo que puede ser rector a la hora de pensar la situación crítica actual, así como pensar la reconstrucción. En eso quizás tenga un tinte más de la escuela del estructuralismo latinoamericano, de las ideas desarrollistas o no desarrollistas, que piensan en la región como variable clave para alcanzar el desarrollo en este caso sostenible, sustentable, ambientalmente amigable y demás. Me parece que estamos yendo por ahí. Ahora bien, si esto nos genera una situación o un conjunto de interrogantes que tienen que ver con cómo coordinar desde el Mercosur las respuestas con un Mercosur que está siendo o está un poco debilitado, sobre todo por las posiciones políticas tan antinómicas o antonómicas o contrarias, políticamente muy contestadas, entre sobre todo Argentina y Brasil. Hace muy poco tiempo algunos colegas de nuestra universidad y también de nuestros grupos de investigación vienen discutiendo la relación entre Argentina y Brasil, que viene siendo tensa hace ya muchos años, sobre todo pensando las diferentes opciones o estilos de desarrollo que han tenido cada uno de los países, más allá de sus liderazgos, y no solamente, bueno, y ahí lo que vienen pensando mis colegas y en los que me sumo es, hay la frase de un colega nuestro que, Manuel Porcel, escribió hace poco, los países no pueden mudarse. Podemos elegir todo, pero no nos podemos mudar. Brasil sigue siendo nuestro principal aliado, nuestro principal mercado de exportación para tener una exportación significativa en el sentido de con un sesgo industrialista y no solamente un mercado para colocar materias primas. Y ahí me parece que tenemos que, pese a las diferencias, pese a las virulencias en algunos liderazgos, hemos de ejercer un liderazgo responsable, o los demás países del bloque han de tener cierta mirada de liderazgo responsable para poder reincorporar a Brasil en la senda del Mercosur. Eso me parece importante. Es muy fácil decirlo desde afuera, ¿no? Desde la academia, como lo que sería deseable, pero creo que el contexto histórico amerita que podamos ir transitando de la mejor manera esta salida. Y sin ir más lejos, si bien tenemos esta situación crítica y la verdad que la relación entre Argentina y Brasil nunca ha sido tan virulenta como lo es ahora, nunca desde el retorno a la democracia pasamos por una crisis y enemistad tan grande, y que esto por supuesto afecta a los demás países, afecta a Uruguay, o a cómo Uruguay también nos mira y se inserta en el Mercosur, afecta a cómo Paraguay nos mira y se inserta en el Mercosur también. Pero pese a todo esto, me parece interesante destacar que algunos mecanismos de integración y de cooperación en el seno del Mercosur siguen funcionando. Y si tomamos, por ejemplo, la situación sanitaria y las respuestas al COVID, la verdad que el Mercosur fue uno de los primeros organismos regionales que activó fondos y disponibilizó fondos para la realización de testeos, para un conjunto de herramientas de investigación y desarrollo para ser utilizado en el combate contra el COVID. En efecto, a principios de año, en marzo, sí, promediando cuando la situación todavía no era tan, recién el COVID estaba llegando a la región, el Mercosur y el FOSEM aprobó un fondo de emergencia de 16 millones de dólares para investigación, desarrollo, testeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este punto a mí me parece central, porque reaccionó más rápido que la Unión Europea como región, no pensando en la Unión Europea y los países de la Unión Europea. Entonces, la región que tantos análisis respecto de su ocaso, su muerte o su resurrección han tenido en la prensa y a veces en los ámbitos académicos, sigue siendo un espacio para la gobernanza de estos temas, para la provisión de bienes públicos, nacionales y regionales, y para articular estas posiciones en el orden multilateral. Parece que por ahí van un poco las reflexiones que venimos desarrollando, por lo menos con colegas de la Universidad de Buenos Aires y en red con colegas de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, y que van por allí, ¿no?
Daniela, ¿y cuál te parece que serán los mayores desafíos para la región en el corto plazo? Sin duda, la reactivación económica será uno de ellos, pero ¿por dónde va ese desafío inmediato o por lo menos a mediano plazo?
Bueno, para mí el primer desafío es que estén todos sentados en la misma mesa de negociación, ¿eh? Como un pasito previo. Supongamos que estamos todos sentados en la mesa de negociación, ¿no? Y hacia allí vamos, hacia pensar esquemas, a repensar el rol del Estado, que siempre, siempre lo colocamos como tema y nunca deja de estar fuera, pero sí de un Estado que pueda contribuir con recursos, con estrategia, con mirada, con objetivos definidos, hacia esa reactivación económica. Un Estado que también acompaña a sus trabajadores. Piensen que la pandemia no solamente nos genera reflexiones a pensar una nueva normalidad, ¿sí? En clave de todas estas medidas de aislamiento, de distanciamiento que hemos tenido, cómo hemos naturalizado ciertos dispositivos de control por el bienestar de cada uno de y cada una de los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos la cuestión de la economía, pero también acelera discutir todo otro conjunto de interrogantes que ya estaban en el mundo prepandemia, pero que ahora se ponen más visibles. Estoy pensando desde el punto de vista económico, todas las discusiones previas que teníamos sobre el mercado del trabajo, el futuro del mercado del trabajo, la economía de las plataformas, los trabajadores y trabajadoras que no están encuadrados en regímenes sindicales por trabajar para plataformas, la provisión de trabajo a distancia que no estaba tan instalada en la región. Bueno, esos son desafíos también económicos para pensar el retorno a la normalidad. Y desde el punto de vista de lo que diríamos la estructura más pesada de las economías, yo creo que tendremos que desempolvar algunos viejos libros del industrialismo o del estructuralismo latinoamericano y hacerlos traducir en clave de la economía del mundo actual. También ser muy claras en dónde va a estar, qué rol quiere ocupar América Latina en el escenario post-pandemia, sobre todo en un marco multilateral que está muy confuso, muy difuso, donde hay una disputa de poder que podríamos decir irresuelta, o que por lo menos está siendo resuelta a veces quizás del lado más asiático y China puntualmente, respecto de las viejas reglas de las viejas y tradicionales reglas del orden económico internacional de los años 90. Me parece que está todo eso en ebullición. Yo no soy futuróloga o no me gusta generar provisiones por ahí, pero me parece que hay tres claves, resumiendo lo que acabo de decir. Primero, que estén todos en la mesa de negociación. Esta salida tiene que ser concertada. Todos en la mesa de negociación implica la activación de las estructuras regionales. Y por estructuras regionales estoy pensando en el Mercosur fuertemente, pero también estoy pensando en el apoyo de los diferentes organismos regionales con incidencia de ideas y de financiamiento en nuestra región, como son la CEPAL, el Banco Interamericano, la CAF, Banco de Desarrollo. Me parece que ahí tenemos un núcleo interesante. Y después, repensarnos, repensar como región, como actor y actora regional, cuál va a ser el lugar que quiere ocupar América Latina en la reconfiguración de la escena multilateral, en esta nueva configuración del poder mundial, porque hasta ahora lo que estamos teniendo son efectos, acciones unilaterales de los gobiernos, poco concertadas, y donde la región no aglutina, sino que al contrario, fragmenta y genera fuerzas más centrífugas que centrípetas. Me parece que pasa por ahí. Yo no soy economista, no puedo hablar, pero puedo esbozar por dónde serían las ideas principales o por lo menos la estrategia política que ha de seguirse.
Daniela Perrotta, gracias por tu presencia en GPS.
No, a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Como ustedes saben, el tema del COVID-19 y su impacto en América Latina domina la agenda informativa de GPS Internacional. Hemos hablado de muchas aristas, de lo político, de lo económico, de lo cultural, pero también debemos hablar del impacto de la llegada de la pandemia en la tecnología, de qué manera, lo bueno y lo malo que esto tiene. Por ejemplo, si hablamos de hechos discutibles, ¿sabían ustedes que Google ha instalado una aplicación para el COVID-19 en los teléfonos, y qué complicaciones esto puede tener, qué efectos negativos para la comunicación y sobre todo para la privacidad de los usuarios de teléfonos celulares tiene esta nueva aplicación que Google ha instalado, parece que en secreto? Bueno, vamos a conocer detalles de estos con los que entienden del tema. Pablo Lozano es especialista en tecnología, con él hemos hablado varias veces del mundo hackers, de todo lo que tiene que ver con esto. Y convocamos a Pablo para que nos explique de qué se trata. Pablo, bienvenido a GPS. Contanos más de esto.
¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes. En realidad, ¿qué es lo que ha sucedido? Hace algunos días, alrededor del 8 de mayo, Apple y Google anunciaron que se habían asociado para crear un sistema que permitiera hacer un seguimiento de los posibles casos de coronavirus a partir de entrecruzar las posiciones GPS de cada uno de los equipos. Estas dos empresas concentran el 99% de los teléfonos del mundo, por lo cual no es una alianza para nada menor. Estamos ante el duopolio más fuerte de la trata de datos de las personas, que estaba ofreciendo servicio, en realidad, a partir de un anuncio. Dijeron, bueno, nos juntamos y vamos a proveer de este tipo de posibilidades. En ese momento hubo gran alerta porque no hay forma de bypassear, de saltarse este tipo de actualizaciones. ¿Por qué? Porque estas dos productoras de software para smartphones son las que tienen la capacidad de hacer este tipo de instalaciones dentro de los equipos. Hace poquitos días ya empezó a materializarse este tipo de funciones y el tema de la privacidad dentro del uso de los smartphones y las redes sociales es uno que no está tan afianzado. La mayoría de las personas se plantea que no tiene nada que esconder. Aquí en Argentina el gobierno impulsó, como ha sucedido en otros gobiernos del mundo, una aplicación llamada Cuidar, que generó mucha desconfianza justamente porque permite la individualización de los movimientos de todas las personas que lo tengan activado. En este caso, para pensar la privacidad, hay que hacerse esta pregunta. Si el gobierno me instala, sin mi consentimiento, una aplicación, probablemente mi pulsión sea de desconfianza. Lo que ha sucedido es que dos empresas que tienen un gran prestigio y un gran nivel de penetración en la sociedad han hecho eso mismo, con la diferencia de que a Apple y a Google no las podemos votar, no podemos interferir indistintamente de que estemos de acuerdo o no con sus posturas, no tenemos ningún tipo de injerencia ni intervención y se ha hecho de una manera inconsulta. Cualquier persona, por ejemplo, un usuario de Android, hablamos del 85% del mercado de teléfonos, si va a ajustes y luego va a dentro de su teléfono al apartado Google, no cuenta de Google, sino el apartado Google donde se inscriben todos los servicios, se va a encontrar allí esta notificación de COVID-19, algo que puede resultar realmente alentador si lo que se busca es la triangulación de posibles casos y contagios, porque esta función va a permitir saber con quién se encontró una persona y de esa manera poder diagramar cuál ha sido ese recorrido y qué personas han estado expuestas a una persona infectada y al mismo tiempo prevenir ese tipo de contactos. Pero sucede que estas dos empresas además tienen una apabullante cantidad de información de las personas, por lo cual uno podría pensar, bueno, no es necesaria esta actualización. Bueno, en este caso, lo que han hecho es una triangulación mundial, estas dos corporaciones, es una enorme cantidad de información que les va a permitir a ellos, bueno, seguir profundizando su negocio, que en este caso, en ambos casos, es la información de las personas. Y de una manera que no es apelable, que no es discutible, que no es modificable. De eso se trata, realmente es un golpe global a la privacidad que resulta inapelable e inconsulto. Y algo que en este caso además hay un guiño, una movida política dentro de todo esto, y que son dos detalles. Primero es que los grandes servicios de información vinculados a la tecnología ya han salido a anunciar que Google no instaló una aplicación en secreto. ¿Por qué? Y bueno, porque no lo hizo en secreto. Las personas que estamos vinculadas al ambiente tecnológico nos pudimos enterar en su momento, pero al mismo tiempo, dentro de los términos y condiciones que se aceptan para utilizar sus sistemas operativos, ya les dimos permiso de instalar cualquier tipo de actualización o mejora que ellos consideren oportuna. Y por otro lado, también pone la pelota en la cancha de los gobiernos del mundo, que son aquellos que tienen que crear una aplicación, en el caso de Argentina la aplicación Cuidar, que se va a conectar con ese sistema global de información con esta situación tan grave del COVID que se está viviendo, pero que viendo la magnitud de la maniobra, se transforma realmente en un eufemismo. Estamos bajo un sistema de control absoluto, individualizado, y al mismo tiempo que cuenta con gran prestigio. Esto nos pone en una situación muy, muy compleja a todas las personas que tenemos un smartphone.
Esto no solamente entonces en Argentina, sino que se está moviendo en todo el mundo, digamos. También en Uruguay, según tenemos entendido.
En Uruguay ya está sucediendo. Está sucediendo en todos los lugares del mundo donde hay un Android o un iOS corriendo. Si usted usa un iPhone o una tablet o cualquier equipo donde esté instalado un Android ya está corriendo esta función. Sí sucede que por el momento, al menos lo que se puede ver al ejecutar la aplicación, no está en funcionamiento salvo que te instales una de estas aplicaciones que los gobiernos pueden decir que son opcionales. Pero en caso de que vos la tengas instalada, ya va a estar traqueando todos tus movimientos y entrecruzándolos con toda la información que ya tienen estas personas, que además queda a disposición, esto lo sabemos todos y ha pasado a lo largo de la historia, esa información, que en este caso del COVID-19 son 14 días de tu vida que quedan almacenados en un lugar y esos lugares pueden ser intervenidos. No nos olvidemos que en el 2014, hace poquito tiempo, hace 6 años, el 60% de las cuentas de Google quedaron expuestas. Esto, si hablamos de vemos la cantidad de personas de globo que han sido expuestas hace tan poquito tiempo, nos tiene que dar un pie para desconfiar de que se traquee, esto es, que se haga un seguimiento pormenorizado y un entrecruzado de información con todos los equipos del mundo y no solamente de un proveedor de software. Además de esto, si vos no tenés instalada la aplicación, la función está de igual manera en el teléfono. No hay forma de sacarla. Se transformó en una función madre del sistema operativo y cuando se repasa el anuncio que hicieron el 8 de mayo Google y Facebook, se puede ver que ellos sugieren la aplicación de esta forma de seguimiento de las personas para COVID-19. Ahora, es una función que está propuesta. El uso de esta aplicación se puede dar con cualquier otro tipo de función y quien determina si funciona o no es Google. No se puede modificar el sistema, salvo que se recurra a sistemas operativos alternativos, que los hay y son muy buenos, como es el caso del NineNails en Android. Bueno, por el momento no hay un soporte similar para iPhone, que es un sistema mucho más cerrado. Pero así todo, no se podría garantizar que en los sistemas que tienen una vigilancia comunitaria, esto es miles y miles de programadores de globo, analizando el software que está en los teléfonos, no se puede garantizar que a ellos se les pase todo. Se trata de gente que desarrolla software de una manera vocacional, algo muy distinto a los miles de profesionales que tiene detrás Google, por lo cual no podemos estar seguros que la información de las personas esté a resguardo, no podemos estar seguros de que sea anónimo, no podemos saber siquiera qué tipo de conclusiones se van a sacar en base a la triangulación de este tipo de informaciones y además no vamos a poder nunca sacarlo del teléfono hasta que Google decida que esa función ya no tiene que correr en el equipo. Sucede en todo el mundo.
Con esto que me decís que no hay forma de escapar a esto.
No, en la medida en que sigamos usando smartphones y que los smartphones sigan teniendo la función que tenemos, si seguimos usando no smartphones, sino Android, y si seguimos usando iOS. Esas son funciones que están incorporadas en este software. Uno puede volver a los antiguos Nokia 1100, a los teléfonos que parecían un ladrillo, a los teléfonos antiguos que tenían Symbian y otros equipos, pero siempre que incorporen el software desarrollado por Google, no va a poder escaparse de este tipo de seguimiento.
La pandemia y todo lo que rodea, ¿no? La utilización de plataformas, toda esta moda que se hacen de educación a través de plataformas virtuales, de reuniones familiares a través de plataformas, todo este fenómeno del Zoom que se ha instalado, ¿también trae peligrosidad para la seguridad de los usuarios?
Sí, cualquier tipo de exposición te ponen en condición insegura. De Zoom podemos llegar a suponer que alguna filtración de intimidad y uno asocia directamente a Zoom a la imagen de video, porque es una aplicación que se usa de esta manera. Pero sucede que las aplicaciones tienen muchas más funciones que las que vemos, por eso es que sucede situaciones como esta, que Android mismo ya te está haciendo un seguimiento muy pormenorizado y además almacenando cuáles son tus movimientos. Bueno, en el caso de Zoom, al no existir una encriptación, esto es, no es segura todo el recorrido que hace una comunicación, es que nos exponemos a todo lo que pueda obtener una persona cuando accede a cualquier tipo de registro. Uno pensará, bueno, yo no quiero que me vean desnudo, yo no quiero que vean a mis hijos, yo no quiero que vean a mis familiares, entonces no los voy a enfocar. Pero sucede que no es el ver a una persona lo que nos permite obtener información. Eso nos va a permitir saber qué aspecto tiene. Pero cuáles son sus conductas es algo que podemos obtener del audio, por ejemplo. Si usted quiere tapar su cámara, bueno, no va a lograr que la información sea inútil. La única forma de hacerlo es que ni siquiera la empresa que desarrolla el software que permite la comunicación pueda acceder a esas comunicaciones. Hoy estas nuevas condiciones de vida a nivel global nos están llevando a un terreno en el que las corporaciones tecnológicas ya llevan mucho tiempo, pero además tienen la ventaja de que se han transformado en el canal de comunicación principal. Eso las pone mucho más en el centro del escenario que lo que ya estaban. Por lo cual, el nivel de exposición y de peligros que se tiene es realmente muy grave y además va a plantear otras cuestiones. Uno dirá, bueno, no me van a venir a secuestrar por una conversación en Zoom. Claro que no, pero las personas tenemos derechos y estas aplicaciones lo que están haciendo es violarlos sistemáticamente desde un lugar de desprotección que es en el que nos dejan los estados. Hay que decir, por ejemplo, un caso muy particular es el que está sucediendo en China, donde la policía está secuestrando a manifestantes y obligándolos a desbloquear con sus rostros los equipos. ¿Por qué? Porque en China se ha llegado a un nivel de desarrollo tal de que un teléfono es una concentración, un caldo fuerte de la vida de cualquier persona, y la gente empezó a utilizarlos para poder rebelarse contra los atropellos del Estado chino a partir de los teléfonos. Entonces, traquear los teléfonos es lo que permite que en China no hayan protestas. ¿Y qué necesitan para eso? La cara de las personas. Realmente el nivel de cómo termina, qué termina generando esto en el caso de China, que el rostro de una persona sea un arma que se puede usar en su contra o se puede usar en contra del gobierno. En este caso, el peso que puede tener un usuario hacia el gobierno es muy, muy menor, pero cuando ese solo usuario es vulnerado, está exponiendo a todas las personas que están en contacto con él. Estamos hablando de este tipo de escenarios, que es algo que sucede hoy. Sería una fantasía, uno piensa en Orwell, en Huxley, pero se lo plantea eso como una cuestión distópica, como algo que podría llegar a pasar, a suceder en algún momento, y hoy es una de las fuentes de comercio. China lo usa para la represión, Google lo usa para vendernos anuncios y ofrecernos una experiencia personalizada de los anuncios que va generando, a partir de los distintos ítems de los que se valen, como la ansiedad, la insatisfacción o la escucha de las conversaciones de las personas, grandes dividendos basándose en técnicas que violan los derechos de las personas. El hecho de que no vayamos a sufrir algo grave como un secuestro o una golpiza o una cuestión por el estilo, no hace menos vejatorio ni menos violatorio de derechos cuando no tenemos intimidad. ¿Por qué? Porque de ese tipo de datos es de los que se pueden valer cualquier persona que pueda buscar algún tipo de beneficio político o económico, en el que cada individuo es solamente una fracción, pero la posibilidad está en el cúmulo. Si solamente el 1% de los usuarios de WhatsApp, por decirlo de alguna manera, es vulnerado, estamos hablando del 1% de 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas, si no recuerdo mal los números de población global, es alrededor de un 30% del mundo. Esa es la magnitud de lo que está sucediendo y a lo que nos estamos exponiendo frente a este tipo de maniobras en este escenario de aislamiento en el que lo digital es la plaza, es el principal canal de comunicación, muy por encima incluso de lo que uno pensaría que son los grandes medios de comunicación. Hoy los grandes medios de comunicación son estos que tienen los miles y miles y miles y miles de usuarios, porque Internet es la puerta de contacto con el mundo.
Pablo Lozano, como siempre, muy interesante tu aporte. Te agradezco y seguiremos atentos y en contacto.
Placer, muchas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Momento de iniciar Diálogos Geopolíticos, nuestro espacio donde analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global, hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina, así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Hoy vamos a continuar analizando la posición de Uruguay en la construcción de la integración regional y de su identidad. Vamos a hacerlo, como hacemos habitualmente, con Santiago Caetano, nuestro habitual columnista de este espacio de diálogos geopolíticos. Bienvenido, Santiago.
Sí, Fabián. Durante la columna anterior hemos puesto el foco en los asuntos hemisféricos, en el marco de la relación entre América Latina y Estados Unidos, en la Organización de Estados Americanos. En este sentido, comenzamos situando la importancia de los conceptos de democracia y derechos humanos como valores universales y legitimantes de los Estados, tanto a nivel externo como interno, en la configuración de un nuevo orden multilateral en el sistema internacional que emerge tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ello lo hicimos a los efectos de ubicar el papel articulador y hegemónico de Estados Unidos en la significación de estas nociones dentro del marco regional. La promoción y el apego a estos valores universales también se ubican en el entorno de la pugna ideológica correspondiente a la Guerra Fría, a partir de lo cual la expulsión de Cuba en el año 62 del organismo puede verse como un ejemplo paradigmático de la época, en la que detrás de la promoción y eventual destaque de determinados valores también subyacen los intereses geopolíticos de las potencias, más particularmente en su llamada zona de influencia. Hoy continuaremos analizando la importancia de este marco direccional, más específicamente desde la óptica del constructivismo. Y en este sentido, a partir del abordaje constructivista, podríamos advertir la posición hegemónica de Estados Unidos en relación al establecimiento de ciertos entendimientos intersubjetivos y la conformación de una normativa en las organizaciones internacionales creadas luego del 1945, particularmente aquellos que conforman la OEA, ¿no? Y en este sentido, como afirman los autores Bravo Vergara y Sigala Gómez, el liderazgo norteamericano coordina y dirige un orden social jerárquico sustentado en los principios compartidos entre los estados, lo cual permite la configuración de una serie de interacciones pautadas por normas e instituciones internacionales. Y asimismo, en base a los supuestos de que las normas son fuente de identidad de los actores y que éstas, a su vez, moldean sus intereses, se podrían ubicar las nociones de libertad, democracia, derechos humanos, entre otros, como elementos identitarios de este marco multilateral. Y por su parte, en relación a la teoría de los regímenes internacionales, resulta importante hacer alusión a la definición de Krasner de los mismos, como aquel conjunto de principios explícitos o implícitos, normas, reglas y procedimientos de decisión en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores en una determinada área de las relaciones internacionales. Esto es una definición del autor en el 83. Y dicha definición nos permite reflexionar en torno a las nociones de democracia y derechos humanos, los cuales a partir de su promoción por parte del poder hegemónico condicionan los principios y normas de interacción de los actores en las organizaciones internacionales. Como afirmara Keohane, en torno al rol hegemónico en el marco de los regímenes internacionales, el liderazgo hegemónico puede ayudar a la creación de un patrón de orden. Y en tanto la cooperación y la hegemonía no son antitéticas, sino que la hegemonía depende de cierta clase de cooperación asimétrica que los entes exitosos hegemónicos respaldan. Y retomando los postulados constructivistas, en una estructura social liderada por Estados Unidos, dichos valores conforman los principios generales de comportamiento, así como también representan los intereses intersubjetivos que comparten los países en el marco de la Organización de Estados Americanos. Y en lo relativo a esta organización, cuya carta fue firmada en el 48 y la cual oficia como un tratado multilateral que estructura la primera organización internacional regional luego de la Carta de San Francisco, la misma contiene entre sus propósitos la promoción y la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto de la no intervención, según su artículo 2, y reafirma los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo, según el artículo 3 de su carta. Y según confirma el ex canciller uruguayo Héctor Grosspiel, dicho marco pauta el desarrollo futuro de la percepción regional de los derechos humanos y determina la relación necesaria con el mantenimiento de los regímenes democráticos en los Estados Americanos para su garantía y protección. Y en tal sentido, podemos visualizar en su carta constitutiva la preeminencia de los valores intersubjetivos mencionados anteriormente. Y durante la próxima columna seguiremos enfocándonos en los procesos políticos de esta organización y cerraremos la semana centrándonos en las implicaciones geopolíticas de algunos hechos paradigmáticos del clima de época de comienzo de los años 60, como por ejemplo la expulsión de Cuba de esta organización en el año 62.
Santiago Caetano, gracias por tu columna aquí en GPS.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.